Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 28 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Arranca la jornada doble. Con el inicio de la fecha 4 del clausura 2025, equipos como Cruz Azul, Monterrey y Pumas buscarán los 3 puntos para escalar posiciones.
Esto.com.mx.
Borrado. Diego Valdés volvió a la actividad con el América, esta vez con la categoría sub-23. Ya no entra en planes de André Jardine.
ClaroSports.com.
Problemas en la noria. Previo a su enfrentamiento a Necaxa en Aguascalientes, Cruz Azul llega como penúltimo de la tabla e incertidumbre en su banquillo.
FoxSportsLA.com.
Ansiado debut. Héctor Herrera está listo para tener minutos en el infierno después de un parón por suspensión e inactividad en la MLS.
MedioTiempo.com.
Reencuentro merengue. Chicharito Hernández y James Rodríguez se vuelven a reunir, esta vez como rivales, luego de compartir vestidor en el Real Madrid. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 28 de enero, 2025, 5 de la tarde, con 2 minutos. Hay doble jornada, platicaremos de esto y mucho, pero mucho más desde luego. Señor Burak, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a platicar rumbo al Juego de las Estrellas del básquetbol, que va a ser el 16 de febrero, una semana después del Super Bowl. Aparece Jaime Jaques dentro de las estrellas emergentes. Comentaremos acerca de esto, como también de el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Una muy buena baraja, buenos tenistas los que vienen. Y también camino al Super Bowl, varias cosas. Y los Vaqueros de Dallas que siguen haciendo contrataciones de sus entrenadores, asistentes. Resignación, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. 18 partidos mañana en la Champions League, todos a las 2 de la tarde. Platicaremos un poco más adelante algo de ellos y de algunas cosas que pueden pasar en la tabla. Es la última fecha. Y aquí en la Liga MX, 5 partidos. Hoy destaca, me parece, el que se juega en León, Guanajuato, León contra Chivas, en medio de la feria de León, Guanajuato. Así que fiesta total hoy por la noche en León, Guanajuato.
Sí, está. Y sabes que aparte, ¿quién está en el palenque? Chayanne. O sea, sí, que...
Y Natalia Jiménez, que es bastante buena.
Imagínate también, nada más, y Chivas y León en la cancha, y están pegaditos el palenque y el estadio, digo, el recinto de la feria, que es una muy buena feria, está pegadito al estadio, o sea que va a haber muy buen movimiento. Les vamos a decir dónde pueden ver los partidos del día de hoy, por la gente que nos preguntó. El de la América a las 7 de la noche lo pueden ver a través de VIX. El de Puebla contra Mazatlán a las 7 de la noche en el canal 7 y en Fox Sports. El del León contra el equipo de Chivas lo pueden ver en Tubi. Tubi es una plataforma gratuita en donde pueden ver los partidos de León contra el Guadalajara. El equipo de Tigres jugará contra Xolos y esto lo pueden ver en el canal 7 a las 9 de la noche. El Necaxa contra Cruz Azul en Claro Sport y en VIX se pueden ver. Y el Atlas contra el Monterrey se puede ver en TUDN y en VIX. Todo esto para el día de hoy. Y vámonos, ya tenemos listo a Beto Campos. Vámonos con Beto Campos al Estadio de la Ciudad de los Deportes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en el Estadio Ciudad de los Deportes para lo que será este duelo entre las Águilas del América y el Atlético de San Luis en punto de las 19 horas en partido correspondiente a esta cuarta jornada de clausura 2025 y que el conjunto azul crema enfrentará este partido sin Diego Valdés, tomando en cuenta que tuvo actividad con el equipo sub-23, en donde por cierto marcó gol de penal. Y bueno, señalar que el chileno prácticamente se quedaría en el nido de Cuapa y usaron precisamente al futbolista para ir agarrando ritmo, ir agarrando forma, tomando en cuenta que viene de una lesión importante. Y el que tiene altas probabilidades de poder salir del nido de Cuapa es Richard Sánchez, ya prácticamente tendría un arreglo con el Racing de Avellaneda. Y bueno, insisto, prácticamente solo serían detalles para que el paraguayo pudiera salir del nido de Cuapa. En cuanto a la alineación titular, serían prácticamente el mismo 11 que encaró a Santos Laguna la jornada anterior, con Luis Ángel Malagón en la portería, en la defensa central con Israel Reyes, además de Sebastián Cáceres, por un costado Kevin Álvarez, por el otro Cristian El Chicote Calderón, en el medio campo Jonathan Dos Santos, además de Álvaro Fidalgo, por un costado Alejandro Sendejas, y como única punta estaría Víctor Dávila, además de que por la izquierda sería la duda entre Brian Rodríguez, además de Yavairo Dil Rosun, Raúl.
Oye, Beto, se ve mucho movimiento ahí en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Faltan 2 horas, yo pienso que va a haber una buena entrada porque se ve bastante movimiento. Pero lo que te quería preguntar, Beto, es el asunto de Diego Valdés, porque me dicen que Diego Valdés está trabajando con la sub-23. Entonces yo no sé si esté para salir del equipo, qué va a pasar, esté recuperándose, agarrando ritmo, lo van a vender. ¿Tú sabes algo de Diego Valdés?
Hay que recordar que Diego tiene contrato hasta 2026 con el Nido de Cuapa y parece ser que solamente lo convocaron para el equipo sub-23, insisto, para ir agarrando forma, para ir agarrando ritmo, tomando en cuenta que viene de una lesión importante. Si bien es cierto, no tuvo actividad prácticamente en lo que fue la recta final del torneo pasado, pero el chileno se quedaría con el conjunto de las Águilas del América y el que sí saldría es Richard Sánchez.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buena tarde.
Beto Campos ahí en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde será el juego del América contra el equipo de San Luis. San Luis que no ha arrancado bien, puede ser otra victoria para el América. Dejó, pero no buena, muy buena sensación del América en su reaparición con el equipo titular, con los jugadores titulares, por decirlo de alguna manera. Y ese interés se está manifestando en las plazas, llenaron en Torreón. Yo no sé si van a llenar a Lora, porque es en la Ciudad de los Deportes, porque es la presentación en la Ciudad de México del América.
Pues y mira que lo están haciendo todo bien, porque el equipo, vamos, titular se presenta el fin de semana, le mete 4 a Santos. Y los 2 partidos anteriores, pues consigues también muy buenos resultados, ¿no? De manera que el América, con riesgos calculados, está consiguiendo una cuota sensacional. Sí. Y pensando en conseguir un cuarto título seguido.
Oye. Dije que se presentaba por el cuadro titular, porque sí. La anterior jugó la sub-23, pues.
Oye, pero se habla del tema de Diego Valdés y de Richard Sánchez para salir del América. Hay que hacer espacio si quieren registrar a Igor Lichnowsky. Y además, por ahí estaba buscando la directiva del América un refuerzo en ofensiva. Pero todo esto va de la mano porque Eric Sánchez, desde el final del torneo pasado,
anda bien.
Anda muy bien. Y el torneo lo arrancó muy bien. El partido en Torreón jugó muy bien Eric Sánchez. Me parece que estamos viendo nuevamente al Eric Sánchez que vimos en Pachuca, y eso es parte del hecho de que Jardine se anime a darle salida o a Diego Valdés o a Richard Sánchez.
Pues sí, hay buenos partidos, este también, el que comentabas tú, Raúl Eduardo, el de León contra Chivas, es un partido que llama la atención, sin lugar a dudas. Necaxa Cruz Azul también es un buen partido,
Es una prueba de fuego para Cruz Azul.
Sí, Cruz de Azul fuego. Ya se está tapando lo de Anselmi, ¿no? O sea.
Pero se está tapando.
Digo, está tapando, ya no se menciona la directiva de Cruz Azul. Pero no se ha aclarado quién fue el que mintió, ¿no?
Pues no, es que la directiva de Cruz Azul, vamos, por las formas también en las que se presentaron las cosas, parece que, porque tardaron mucho en sacar un comunicado, como que estaban filtrando información, sacaron su comunicado, pero no ha habido nada después. Y Anselmi no había hecho nada hasta ayer que lo presenta el Porto. Entonces hay demasiados silencios de ambos lados.
Sí, pues, sí. ¿Alguien está diciendo mentiras?
Yo diría silencio del Porto. No, Enrique. Pues el Porto ya lo presentó oficialmente. Va a dirigir el jueves conferencia de prensa para presentarlo. Para el Porto ya su entrenador. Lo que sí es que a lo mejor silencio en cuestión legal, pues el Porto tiene sus documentos guardaditos en el escritorio para cuando sea necesario, ¿no?
Sino que salga Cruz Azul a decir, pues esto no se ha arreglado, ¿no? Pero Cruz Azul ha estado mudo en este asunto, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a ver. Ojalá sea una buena jornada y que tengamos buenos partidos en esta doble jornada. Y por cierto, antes de que nos gane el corte, es la jornada número 4 y el Gato Ortiz sigue sin aparecer, ¿eh?
Lo tendrán en la congeladora.
Está junto a las, ¿cómo se llama?
Donde los grancitos ahí, no, en el refri.
Está en la pensión. Donde cuelgan las carnes esas en los congeladores.
Ah, sí, con las carnes frías.
Ahí está el gato ahorita esperando.
Lo tienen en la pensión guardado. Sí. Oye, por cierto, Puebla, Mazatlán, Julio González, nuevo portero del Puebla.
Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
La Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes te llevan a la jornada doble del Clausura 2025 entre Pumas y Toluca este miércoles 29 de enero desde el Olímpico Universitario, en donde los auriazules buscarán hacerle frente a unos diablos que querrán robarse los 3 puntos. Llama al 5552-792293 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bélgica, donde medios locales informan que el Gent de la Liga Belga estaría interesado en los servicios del técnico mexicano Efraín Juárez, quien se encuentra libre tras su polémica salida del Atlético Nacional de la Liga Colombiana. Asimismo, hay rumores de que en el fútbol de Rusia también habría un equipo interesado en el entrenador azteca. Volamos a Argentina, donde el español Ander Herrera, quien ya debutó con Boca Juniors en la Liga Argentina, sufrió una lesión en el duelo ante Argentinos Juniors, donde el club xeneize informó que el mediocampista estará aproximadamente un mes fuera de las canchas. Llegamos a Alemania, donde el Bayern Múnich hizo oficial la llegada del arquero Jonas Urbich al cuadro teutón. El arquero de 21 años llega procedente del Colonia y arriba como el reemplazo a futuro de Manuel Neuer, quien a pesar de ser el titular indiscutible del club bávaro ya pensaría en el retiro a sus 38 años de edad. Cabe señalar que la llegada de Urbich se da a cambio de 10 millones de euros. Cerramos en Arabia Saudita, donde el Al Hilal confirmó que rescindieron el contrato de Neymar Jr. de mutuo acuerdo, y el brasileño dejó ser parte del club tras apenas 7 partidos disputados en los últimos 2 años. Y el futuro del brasileño estaría de vuelta en su país, específicamente con el Santos, club que lo vio nacer como futbolista. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Oye, hay unas imágenes de la casa de Carlos Vela, cómo quedó después de estos incendios. Esto es en Malibú, en California, una zona pues muy bonita, muy cara. Todo esto que se ven, escombros, todo quedó reducido a escombros. La gente que nos sigue en la radio, o sea, hay escombros sobre escombros y más y más y más. Nada quedó de pie, qué bárbaro.
Sí, esta zona en Malibú que mencionas, que está pegada al mar, muy caras estas casas, y además pues la mayoría de las casas en Estados Unidos por algún motivo son de madera.
Todos son de madera.
Entonces se queman pero facilito, ¿no?
Esta zona es una zona que están todas las casas con vista al mar, ahí muy bonitas, y todas son de madera.
Sí, todos. Solamente queda intacto lo que es de concreto, ¿no? Ahí sí, vemos unas escaleras y demás.
Escaleras, nada más.
Y cuando llega algún tipo de algún ciclón o algún huracán en Estados Unidos, también pasa lo mismo con las casas, ¿no? Digo, al final, yo espero y supongo que Carlos la tenía asegurada como la gente normalmente lo hace en Estados Unidos, pero sí, qué tragedia. Qué tragedia para toda la gente.
$4 millones costaba la casa de Carlos Vela. Ojalá la haya tenido asegurada. Bueno, yo creo que sí, porque en Estados Unidos se aseguran todo, ¿no?
Sí.
En fin, vámonos ahora con Dani Gironès, porque viene la última jornada de la Champions, de la primera fase, desde luego, y vámonos a Europa con Dani Gironès. Adelante, Dani, buenas tardes.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Mañana se celebra la octava jornada de la fase de grupos en la Champions. En horario unificado, es decir, a las 9 de la noche, se van a celebrar los 18 partidos. Y hoy hemos tenido las ruedas de prensa previas. Por la mañana se ha entrenado el FC Barcelona, que, como dice Hansi Flick, desea mantener ese segundo lugar. La posibilidad de ser primero solo pasa por una victoria del Barça frente a Atalanta y una derrota del Liverpool en casa del PSV. Escuchemos primero a Valde y luego a Hansi Flick.
Bueno, pues muchas cosas. Al final, como he dicho, solo tengo 21 años. Creo que en el mundo del fútbol la gente se está un poco mal acostumbrando, que ya desde los 19, 20 años ya esperan que seas el mejor en tu posición, el mejor del mundo. Y yo creo que muchas cosas, puedo mejorar muchas cosas, tanto en defensa como en ataque, tanto mentalmente, físicamente.
Siempre es difícil jugar contra equipos italianos porque defienden muy bien. El Atalanta no es una excepción, es difícil jugar contra ellos porque te ponen en un estado de presión, tienen mucho el balón y las transiciones son muy rápidas.
Por su parte, el Real Madrid juega en la fría Brest, en Francia, frente a uno de los equipos revelación de esta fase de grupos. Solo un milagro haría que clasificase entre los 8 primeros. Esta tarde hablaron Courtois y Ancelotti.
Bueno, creo que llegamos muy bien al partido. Estamos jugando muy bien, metiendo muchos goles, defendiendo mejor. Y creo que mañana va a ser un partido duro, un equipo físico.
No vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes solamente del partido. Como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla. Y después tendremos el sorteo y a ver qué pasa. No tenemos ninguna idea. Solamente focalizado en el partido, intentarlo de ganarlo y nada más.
Desde Europa, Daniel Gironès.
Lo que sí es que sigue haciendo mucho frío en Europa.
Sí, en otros lugares más, en unos más que en otros, ¿no?
Sí, pero donde juega el Madrid, en Francia.
Sí.
De locos, bueno, es muy complicado que el Madrid se mete los 8, es casi imposible.
Sí, muy, muy difícil, ¿no? Está, digo, el Milán, que tiene 15 puntos, y el Atlético de Madrid, que tiene 15, porque el Real Madrid tiene 12, pero están ahí el Atalanta, el Leverkusen, el Aston Villa, el Mónaco, el Feyenoord, el Lille, el Brest, que es el contra el que juega el Real Madrid, el Dortmund, el Bayern Múnich. En fin, tendrían que pasar demasiadas cosas para que el Madrid se meta en los primeros 8, aunque pues al final el ganar mañana significa subir en la tabla y significa que en rondas posteriores puedes aspirar a recibir los partidos de vuelta en casa, ¿no?
O sea, mañana se juega esta jornada de todos los partidos, todos a las 2 de la tarde. Bueno, ahí se meten 8 que califican directo.
Correcto.
Y luego viene la lista de los que pasan al playoff.
Y que otros, son 16avos de final, por llamarlo.
Y otros que ya se van a su casa.
Correcto.
Los 8 que pasan tienen que esperar a que se programen los partidos.
Los 8 que pasan, de entrada reciben el partido de vuelta de los octavos de final.
Okay.
Y después esperan a los 8 que se eliminan en los 16avos de final, y ahí viene el sorteo para ver cómo son los emparejamientos, pero cuenta la posición en la tabla. O sea, no puede jugar el primer lugar, que es el Liverpool, contra, vamos a suponer, el noveno lugar, que hoy es el Aston Villa. El Liverpool va a jugar forzosamente o contra el 23 o contra el 24. Por ahí viene el tío. Bueno, no, contra el 15 o 16 que
no,
quede,
¿no? No importando que sea un equipo inglés.
No importando.
Ya no importa
que... En teoría, los primeros lugares van a recibir el partido de vuelta a los peores sembrados, pero a los peores sembrados te puede quedar un Madrid, te puede quedar un Manchester City, te puede quedar un Bayern Múnich, un Borussia Dortmund, en fin, muchas cosas, ¿no? Mañana el Manchester City, ese sí se juega la vida, tiene que ganar o ganar, si no gana está fuera, si gana no espera ningún resultado, automáticamente está dentro, juega contra el Brujas de local, y otro partido bien interesante es el del Feyenoord de Santi Jiménez, que juega contra el Lille. Los dos tienen 13 puntos y eso sí, cualquiera de los dos que gane podría aspirar a meterse en los ocho primeros.
El City se juega la temporada,
El City se juega la temporada
porque si pierde, adiós, ni liga ni nada. O sea, es un partido, lo iba a decir, ¿no? Un partido de estos, jugando contra el Brujas de Bélgica, te juega la temporada un equipo de la fortaleza que tiene el City, ¿no?
Sí, que no ha sido definitivamente su torneo, pero sí llama la atención que pues son finalmente con el de mañana 8 partidos y que no logres quedar entre los primeros 24, sí es de llamar la atención, porque, bueno, pues sí, ya se mencionaba, los primeros 8 son los que van directamente, y luego del 9 al 24 son los que tienen que jugar ese playoff de 16avos de final, pero que el City no quede en los primeros 24.
Sí. Oye, otra cosa interesante es que el primero y el segundo lugar da prácticamente lo mismo quedar en primero o en segundo. El primero y el segundo no se van a enfrentar hasta la final, de ser necesario. No chocan ni en cuartos, ni en octavos, ni en semis, ni en ninguna de ninguna instancia. El Liverpool no puede bajar del segundo lugar. O es primero o es segundo. Tiene que perder contra el PSV y que el Barcelona gane para ser segundo lugar. El Barcelona, en caso de perder, sí podría caer varias posiciones, podría llegar hasta el quinto lugar si es que ganan el Arsenal, el Inter o el Atlético de Madrid. Así que es lo interesante de esta modalidad, que en el último partido todos cuentan, ¿no? El Barcelona podría salir a jugar con cuadro alterno en otra modalidad, pero tiene que ganar el partido sí o sí.
Ya hay equipos que están pelas, ¿no?
Sí, fuera. Muchísimo. Completamente, pero los demás van a buscar acomodarse en la tabla,
¿no? Pues va a estar interesante el partido del Barcelona contra el Atalanta también, ¿no?
Va a estar muy bueno, porque el Atalanta es séptimo lugar y es un muy buen equipo.
Y se puede quedar, ¿no? Él se puede quedar fuera.
Se puede quedar fuera de los ocho.
Exactamente, sí. Ese es uno de los partidos. Y lo del City, ¿no? Porque sería un golpe terrible para Guardiola. O sea, Guardiola, que gana Champions, que gana Liga, quedarse sin Liga y sin Champions en una sola temporada, un golpe muy fuerte.
Sí, que además en su vida personal tampoco le está yendo bien a Guardiola, porque bueno, se dio a conocer que se estaba separando, y mucho de esto tiene que ver con la extensión de contrato que firmó para quedarse con el City hasta el 2027.
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana en la Champions, pero sí se antoja ver algunos. Escoja su partido, porque es imposible ver todos, ¿no?
Aquí nos dividimos, ¿qué te gusta? 5, 5 y 5.
Imposible ver todos. Y bueno, yo no sé cómo van a ser las transmisiones, porque pues tendrían que utilizar una cantidad de plataformas para poder cubrir, que yo creo que no lo van a hacer. Se van a cubrir los partidos más importantes y estaremos viendo resúmenes. Bueno, es la primera vez que sucede algo así en la Champions,
¿eh? Sí, y generó un interés tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, el sorteo el viernes, por cierto.
El sorteo el próximo viernes. ¿Y partidos cuáles serán los más importantes? El del City, sin duda.
El del City contra Brujas, sin duda. Sí, y el de el del Feyenoord contra el Lille, por lo que significa, están empatados en puntos, ¿no?
Y porque Santi y el Feyenoord se pueden meter en los ocho primeros. Sí. También es otro partido muy importante. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el béisbol, rumbo a la Serie del Caribe, Leones del Escogido se alzaron campeones en la Liga de República Dominicana tras vencer a Tigres del Licey por pizarra de 6-5 en el séptimo juego, y serán los representantes de su país en la Serie del Caribe 2025, que dará inicio este viernes en Mexicali. México es el único representante que queda pendiente por definir, y esta noche se jugará el sexto juego entre Tomateros y Charros de Jalisco en Culiacán, donde los tapatíos toman ventaja 3-2 y podrían finalizar esta noche la serie. En el béisbol mexicano, los Dodgers de Los Ángeles firmaron al prospecto Brian Lara, de 16 años, salido de la Academia de Bravos de León, convirtiéndose en el primer guanajuatense en llegar al equipo angelino. El joven viajará a República Dominicana para incorporarse a la Liga de Desarrollo y continuar su formación profesional. Escuchamos al joven de Salamanca.
Le quiero agradecer mucho al club de Peralta, a mi familia, a la organización y pues a la organización de Dodgers, que me dieron la oportunidad. Y pues me siento muy contento, muy feliz por hacer esto. Y le quiero agradecer demasiado a mi familia, que siempre estuvieron para mí, me estuvieron apoyando. Y pues la verdad, muy agradecido con todos ustedes.
Y en el básquetbol de la NBA, el Heat de Miami ha suspendido de manera indefinida a Jimmy Butler, quien ya ha sido castigado 3 veces durante el mes luego de que solicitara salir de la institución. El jugador se ha perdido 9 de los últimos 12 juegos con el Heat y, de acuerdo a fuentes locales, habría abandonado los entrenamientos del equipo al informarle que no sería titular en el juego de ayer, que terminó con victoria de 125 puntos a 119 sobre el Orlando Magic. Con su ausencia en la duela, el méxico-americano Jaime Jaques podría sumar más minutos, aunque ayer no entró en la convocatoria por presentar una infección estomacal.
Bueno, justamente rumbo al Super Bowl, hay varias cosas interesantes. Desde luego va a ser el séptimo Super Bowl para los Jefes de Kansas City, un equipo que tuvo grandeza a principios de la era de los Super Bowls, en donde juega en contra de los Empacadores de Green Bay, y más adelante gana el Super Bowl 4 a la escuadra de los Vikingos de Minnesota, que por cierto se juega en Nueva Orleans, no en el Superdomo, sino en el estadio de la Universidad de Tulane. En Nueva Orleans se han desarrollado 10 Super Bowls anteriores, 3 fueron en el estadio de la Universidad de Tulane, y los 7 siguientes fueron en la Casa de los Santos, ya en el Superdomo, en donde, por cierto, Filadelfia ya ha jugado un Super Bowl. Lo perdieron en contra de los Raiders, fue la edición número 15. Pero bueno, el equipo de los Jefes de Kansas City, 50 años después de su primera victoria, empezó a tener éxito en los Super Bowls, ganando el 54, y ahora los tenemos participando en 5 de los últimos 6 Super Bowls. Otra cosa interesante es que es la novena revancha que se da en los Super Bowls. Los Acereros y los Vaqueros son los que más veces se han enfrentado en 3 ocasiones. Pittsburgh ha ganado 2, Dallas 1. Miami y Washington se han enfrentado 2 veces, dividiendo victorias. Cincinnati y San Francisco 2 veces, San Francisco ganó los 2. Buffalo contra Dallas, Dallas ganó los 2. Inglaterra contra Gigantes, Gigantes les ganó los 2. Una de esas ocasiones fue cuando Inglaterra buscaba la temporada invicta. Nueva Inglaterra le ha ganado a los Carneros 2 veces, una vez con Carneros en San Luis, la otra con ellos en Los Ángeles. Y Kansas City contra San Francisco se han enfrentado 2 veces. Kansas City ha ganado los 2, pues ahora es la segunda vez de Filadelfia en contra de Kansas City.
Va a estar bueno el partido, Enrique.
Va a estar muy bueno.
¿Cuándo fue el apagón? ¿En qué Super Bowl?
Ese fue en el Super Bowl, ahora te lo digo. Desde luego fue el de San Francisco en contra de los Cuervos de Baltimore. Fue el 47.
En Nueva Orleans.
¿No? Sí, de hecho, claro. La última ocasión en que se han enfrentado para definir el título del Super Bowl fue hace ya 12 años. 12 años ya.
Sí, a mí me dio mucho gusto que se fuera a la luz, porque no nada más se va aquí en México, también allá se
les gusta Nueva Orleans a la NFL, ¿no?
Sí, de hecho, Nueva Orleans y lo que es conocido ahora por la NFL como el sur de Florida. Son los escenarios con más ocasiones recibiendo el Super Bowl. Esta va a ser la número 11 para Nueva Orleans, el sur de Florida 11, y es que antes se realizaba el Super Bowl en el Tazón de la Naranja, ¿no?, que estaba justamente en Miami, y el nuevo estadio de los Delfines de Miami, bueno, nuevo entre comillas, ya tiene su buena cantidad de años, pero le han metido mano. Ese se encuentra a la mitad del camino entre Miami y Fort Lauderdale, por eso es que le dicen el sur de Florida.
Oye, yo no me quiero ni imaginar lo que va a ser el ambiente y la trasnochada y la fiesta que va a haber en Nueva Orleans.
Pues en la calle Bourbon.
No, lo que va a ser esa calle, qué bárbaro.
Sí.
Pues
sí,
de por sí, ¿no?
No, bueno.
Sí, que de hecho, luego en las distintas ciudades del Super Bowl, pues hay varios lugares, pero no hay uno como tal. Y Nueva Orleans es el único que tiene un solo sitio, que es la calle Borgo, ¿no?
Y mil lugares ahí.
Sí, definitivamente. Que por cierto, Filadelfia es local, entonces ellos tienen la elección del jersey, si es el verde, si es el jersey blanco, eligieron el jersey verde. Entonces Kansas City va de blanco. 16 de los últimos 20 ganadores del Super Bowl han jugado con el jersey blanco. De los últimos 10 que se han llevado la victoria, solamente han utilizado colores diferentes tres equipos. Uno, Filadelfia, cuando gana el Super Bowl 52 a Patriotas. Y dos veces Kansas City en el 54 y el 58.
De rojo.
Jugando de rojo. Así que vamos a ver quién finalmente se impone en esta cuestión de, pues, tendencias y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos con... por cierto, los Vaqueros de Dallas presentaron el día de ayer a su entrenador en jefe, Brian Schottenheimer. Llama la atención, o sea, Jerry Jones, siendo todo lo estrafalario, que le encantan los reflectores y todo esto, que haya anunciado a su entrenador en jefe viernes en la tarde-noche, cuando el domingo se juegan los campeonatos de conferencia. Como que, a ver si lo escondemos por ahí abajo de la alfombra. Y entonces, bueno, Schottenheimer ayer fue presentado, típico de Jerry Jones. Schottenheimer habló 5 minutos, Jerry Jones 20. O sea, para que se vaya acostumbrando a quién le gustan los reflectores y quién es el que toma las decisiones. Y pues para la afición de los Vaqueros de Dallas, resignación. Por cierto, Matt Eberflus, que ya había trabajado con los Vaqueros de Dallas, que después hizo un buen trabajo como coordinador defensivo con los Potros de Indianapolis, y que a últimas fechas fue entrenador en jefe de los Osos de Chicago y lo despidieron. Bueno, él ha sido nombrado coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas. Vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca de la próxima edición del Abierto Mexicano de Tenis.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estuvimos en la conferencia de prensa del Abierto Mexicano de Tenis. La 32ª edición arranca el 22 de febrero y hoy presentaron la lista completa de jugadores, en donde contaremos con 4 que están dentro del top 10. Estamos hablando de Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud y Tommy Paul. Platicamos con Geoffrey Fernández, director de operaciones de MX Tennis, y esto fue lo que nos dijo.
Y pues muy contentos, ya lanzamos ahorita la lista completa del cuadro principal, y como bien dices, 4 top 10, 8 top 20. Es una lista, yo creo que de las mejores, con un corte del número 57. O cuando digo el corte 57, es que el peor rankeado de los jugadores que anunciamos ahorita ocupa el ranking 57, y entonces es un corte maravilloso, ¿no? Un corte que es difícil poderlo encontrar, y sumamente emocionados.
Sin duda alguna, la edición de 2024 y esta del 2025 han sido ediciones retadoras para MX Tennis. En 2023, el huracán de Otis fue devastador para la ciudad, y en 2024, cuando se reconstruían, John volvió a atacar Acapulco. Geoffrey nos dice que sí, han sido años difíciles, pero se han sabido sobreponer a ellos.
Otis fue devastador, olvídate, para el torneo, para el destino. Y luego llegó John, ¿no? Ya estábamos levantándonos y llega John. Hoy somos más fuertes que nunca, y esto gracias a todos, ¿no? A ustedes, medios de comunicación, los patrocinadores, evidentemente a nuestro socio Princes Mundo Imperial, al gobierno del estado. Y creo que el tener este tipo de experiencias, sin duda alguna, no son gratas, pero nos hace ser mejores y valorar más lo que tenemos, ¿no?
En cuanto al apoyo que siempre da MX Tennis a los jugadores mexicanos, pudimos conocer que tanto Rodrigo Pacheco como Santi González, finalista en Wimbledon en 2024, estarán presentes en esta edición del Abierto Mexicano de Tenis.
y por supuesto también Miki también nos ha solicitado apoyo. Entonces estaremos apoyando por supuesto a los mexicanos, ya más adelante les daremos a conocer quiénes son, pero por supuesto esa labor de apoyar y seguir impulsando a jugadores que también proyectan también como Rodrigo Pacheco, creo que es algo, es una obligación para nosotros.
Esta fue la plática con Geoffrey Fernández en la última conferencia de prensa previo al Abierto Mexicano de Tenis. Con imágenes de Luis Ramos, informa para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y por cierto, camino al Juego de las Estrellas, mencionaba al principio, Jaime Jaques, este jugador de ascendencia mexicana, ha sido llamado por segunda ocasión. El año pasado inclusive participó en el concurso de clavadas. Ahora va a estar haciendo dentro del mismo grupo de estrellas emergentes junto con Víctor Wembanyama, este francés sensacional del equipo de San Antonio. Así que bueno, pues ojalá le vaya bien a Jaime Jaques.
Ya se manifestó también el doctor Francisco Moreno, otro vaquero de los que está decepcionados.
No, saludos al doctor Moreno. Bueno, ayer en la conferencia de prensa donde presentan a Schottenheimer, dice el hijo de Jerry Jones, ustedes, la prensa que hablan acerca de esta ausencia en los juegos de campeonato, ¡por Dios, son 30 años! En fin.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 1-0 en la frontera contra Tijuana. Las Águilas del América golearon a León 5-0 en el Ciudad de los Deportes. Las rojinegras del Atlas vencieron 3-0 a Puebla en el Cuauhtémoc. Cruz Azul goleó a Mazatlán en las instalaciones de la Noria 4-0. Y las bicampeonas Rayadas de Monterrey derrotaron por la mínima diferencia a Chivas en el Akron. Escuchamos a la estratega de las regiones montanas, Amelia Valverde.
Primero, muy consciente de lo valioso por el lugar, por el equipo, por el trabajo que está teniendo este club. Creo que son 3 puntos muy valiosos. Logramos contener. Los cambios nos dieron un giro distinto a lo que veníamos buscando.
Las Amazonas de Tigres golearon a Toluca 5-0 en el Volcán. Mismo marcador por goleada de las Tuzas de Pachuca sobre Atlético de San Luis en el Hidalgo. Necaxa cayó en el Victoria ante Pumas 1-4 y Juárez cerró la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con la victoria de visitante 2-1 sobre las guerreras de Santos en la comarca lagunera. Tras 5 fechas de la Liga MX Femenil, América se mantiene como superlíder con 15 puntos, seguidas por las Tuzas con 13 unidades, Rayadas son terceras con 12 y Juárez es cuarto general con 11 puntos. En el quinto sitio se ubica Pumas con 10 puntos, en sexto y séptimo están las del Bajío, Atlético de San Luis y Querétaro empatadas con 9 puntos y Chivas se mantiene tienen como octavas con 8 unidades. Charlín Corral de las Tuzas es líder de goleo en solitario con 9 anotaciones.
Vámonos con Paco Montes a León. Hoy juega el equipo de casa, juega la Fiera contra Chivas Rayadas de Guadalajara. Y vamos con Paco Montes a León. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, estamos desde el feudo de la Fiera, donde esta noche se tendrá ese partido entre León y la Chivas Rayadas. Hay que destacar que de las 2 últimas visitas que ha hecho el rebaño a estos terrenos se ha llevado victoria, así que el León tratará de terminar con esta racha negativa. Parte de lo interesante es que otra vez va a ser titular James David Rodríguez Rubio, sí, James Rodríguez, después de que ya debutó como titular en el partido ante Juárez, hoy va a tener otra vez esta oportunidad. Le siguen buscando el mejor ritmo futbolístico, entendiendo que es un elemento que aunque se cuidó físicamente, no trae ese ritmo del todo. Mismo detalle de Rodrigo Echeverría y Nicolás Fonseca, que de hecho los dos van esta noche como titulares. En la alineación regresa al arco Poncho Blanco, en la defensa central estaría Adonis Frías, por izquierda, por derecha Steven Barreiro, por derecha como lateral, Sebastián Santos, por izquierda, Salvador Reyes, como interiores, lo mencionábamos, Rodrigo Echeverría y Nicolás Fonseca, como enganche, como 10, James Rodríguez, por derecha, Iván Moreno, por izquierda estaría Carlos Cisneros, exjugador de Chivas, y arriba estaría otra vez como titular, ya retornaría como estelar el venezolano Yonder Cádiz. Sobre Guadalajara, bueno, pues la situación es que Javier el Chicharito Hernández parece que estaría en la banca. Todo parece indicar que Óscar García, el director técnico español, va a darle espacio al jugador Teun Wilke todavía, y Javier Hernández, en este reencuentro que se espera que tenga de leyendas, de jugadores exmadridistas con James Rodríguez, bueno, pues entraría de cambio, Raúl.
Perfecto, Paco. Oye, Paco, va a ser la locura con la visita de Chivas, el partido, la gente que va a ser un entradón para ver a James también, y aparte con la feria, ¿no? Porque está pegadito el estadio a la feria, o sea que una auténtica locura lo que va a hacer León hoy por la noche.
Sí, una locura. Incluso el sábado pasado también no podíamos ni movernos, estaba de locos, y hoy para llegar tuvimos que hacerlo muy temprano, y bueno, pues también ya anda Chayán por acá, así que bueno, pues ya sabrán las fans y demás, y bueno, el partido, Chivas, James Rodríguez, bueno, es una locura auténtica. Ayer incluso estuvo Serena Williams también en la feria, y bueno, pues ha habido mucho movimiento en estos días, Raúl.
¿Quién tendrá más jale? ¿Quién tendrá más seguidores, Chayán o James?
Yo creo que está peleado, ¿no? Porque bueno, Chayanne es como de otra generación, pero bueno, James Rodríguez ya es un poco más juvenil y demás, pero los seguidores ahí se van, ¿eh? Aunque James Rodríguez tiene una barbaridad en redes sociales, Raúl.
Oye, Paco, Karim León, que creo que va mañana, Karim León, ¿no?
Sí, también va a estar Karim León, sí, exactamente el día de mañana. Y bueno, pues realmente demasiada locura. Incluso les mencionaba lo de el sábado, porque estuvo el partido de Bravos y estaba parte de un cantante inglés, lo conocerán, Sam Smith. Y bueno, sí, hubo realmente una marea de gente que no podíamos, no cabíamos ya. Uno iba a otros puntos de León y podíamos caminar sin problemas. Estaba desierto, pero aquí, en esta zona, estaba todo León y alrededores.
Sale, Paco, un abrazo.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Yo creo que tiene más seguidoras Chayanne que James, ¿no? Seguidoras.
Sí, 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 sí.
Y James, yo creo que sí, más seguidores, ¿no?
Pues sí, también. Pero yo creo que si pones ahí en una competencia, sí va ganando Chayanne.
Chayanne, sí.
Y
Chayanne.
Yo creo que Karim León se puede llevar a los dos, ¿eh?
Juntos, juntos.
Oye, Raúl, una aclaración y una disculpa para las seguidoras de Chayanne. Chayanne tiene 10 millones de seguidores aproximadamente en Instagram, más otros 9.2 en X. Y Karim León tiene solamente 5.2 en Instagram. Y no tiene X.
Y te digo una cosa, en X, James anda los 18 millones.
No, bueno.
Fíjate, qué bárbaro.
Ay, pues está bien. Ahora, de todos estos, ¿cuántos son reales? Porque se acuerdan que también sí, aparecen sí, muchos bots.
Sí.
Muchos seguidores son comprados.
Sí, sí. Sí. Pero lo que es impresionante es el mundo de las redes sociales.
Uh-huh. Sí, no, a mí no me alcanza para comprar ni 10. Pero bueno, estos hombres tienen, claro, tienen gente que les maneja muy bien las redes sociales también, es muy importante para ellos. Sobre todo para los artistas, ¿no? Que son más que el deportista, ¿no?
Sí, pero ¿quién será el deportista con más? ¿Será Cristiano Ronaldo, quizás?
Sí, yo creo que sí. Entre Cristiano y Messi debería de ser por ahí, pero yo creo que Cristiano, ¿no? Como que le preocupa un poquito más darle vuelo a las redes sociales a Cristiano.
Sí, 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 es un poquito más vanidoso que Messi, un poquitito, nada más. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.